Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es Evodia y Sintique, y el subtítulo es Un llamado a la firmeza y a la unidad. Un llamado a la firmeza y a la unidad. Filipenses capítulo 4 y versículo 1 comienza con una conclusión. Dice, así que Pablo está concluyendo algo o está hablando algo que ha dicho anteriormente. Y este así que, ¿por qué debemos estar firmes en el Señor? ¿Por qué debemos de perseverar? ¿Por qué debemos de buscar la unidad en el Evangelio? Y el versículo 20 y el versículo 21 del capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21 nos dice por qué. El versículo 20 dice así. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual también transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y porque algún día esta esperanza de gloria, esta esperanza eterna va a acontecer cuando Cristo aparezca. Así que esa es la conclusión. Porque Cristo va a transformar nuestros cuerpos y porque nuestra ciudadanía no está aquí en este mundo, sino que está en la eternidad, está con Cristo. Pablo, en base a esto, manda a la congregación a estar firmes y a estar unidos. Firmes porque Pablo está encarcelado. Firmes porque muchos están siendo perseguidos. Firmes porque muchos se están desviando de la fe y están predicando por otro tipo de motivaciones. Eso llamado a la firmeza, a la pureza del Evangelio y a la unidad dentro de la congregación. Que la iglesia tenga comunión, que la iglesia guarde la unidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Todos nosotros somos ciudadanos del reino, aquellos que hemos creído. Y porque Cristo, aun a pesar de que muramos, Él tiene el poder para transformar nuestros cuerpos mortales y transformarlos conforme a la gloria suya. Por tanto, todos somos miembros de una misma ciudad. Todos somos miembros de un mismo cuerpo. Todos somos ciudadanos de un mismo lugar, que es la ciudad celestial. Y por tanto, es el llamado a la comunión y por tanto es el llamado a la firmeza. Así que entonces es por la esperanza eterna que está por venir. Cristo se avecina. Su reino se avecina. Así que nosotros tenemos que estar firmes. Así que nosotros tenemos que estar unidos como iglesia, aun cuando haya persecución. Aun cuando muchos se desvíen de la fe y terminen apostatando de la fe. Aun cuando seamos maltratados. Aun cuando Pablo esté en la cárcel. Y lo importante aquí es que Pablo dice, así que hermanos. Y esta palabra hermanos es una palabra general. ¿Qué significa eso? Que aquí hermano no solamente se refiere al sexo masculino. Así que hermanos se refiere a una forma genérica, o sea, hermanos y hermanas. O sea, este pasaje no solamente le está hablando a varones dentro de la congregación, le está hablando a las hermanas. ¿Y cómo sabemos que esto es la verdad? ¿Cómo sabemos que esto es cierto? ¿Cómo sabemos que Pablo aquí no solamente está hablándole a un grupo de personas, varones en la congregación? Porque en el versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Síntica. Luego, entonces, hermanos aquí es una forma plural y es general. Pablo está diciendo, así que hermanos y hermanas. Es más, hay algunas versiones bíblicas que en lugar de decir así que hermanos, traduce así que hermanos y hermanas, porque este es el contexto. Así es que este llamado no solamente es para la mitad de la congregación. No es el deber solamente del hombre o del cabeza de hogar o de los diáconos hombres, sino que esto incluye también a las mujeres en sus diferentes roles, en sus diferentes ministerios. Así que hermanos en la fe y hermanas en la fe. Así es que lo que vamos a escuchar más adelante tiene que ver con el sexo femenino y tiene que ver con el sexo masculino. Esta carta es para hombres y para mujeres. Específicamente la exhortación es para ambos. Así que hermanos y hermanas, míos amados y deseados, porque Pablo desea ir a verlos. Pablo desea estar ahí, pero porque él no puede estar ahí, porque está encarcelado, él ha mandado a Epafrodito, que es el diácono de los filipenses, que lo han mandado para suplir las necesidades del apóstol Pablo. Ahora Epafrodito va a llevar esta carta y él va a leerla como si Pablo mismo la estuviese diciendo. Epafrodito viene representando a Pablo y después Timoteo va a ir en representación de Pablo. Así que hermanos, míos amados y deseados, gozo y corona mía. Escuchen, ¿quiénes son la corona de Pablo? Los filipenses. Pero recordemos que Filipenses 3 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos y que Cristo, el versículo 21 dice, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cristo viene. ¿Cuándo Pablo va a ser coronado? Cuando Cristo venga. ¿Y cuál va a ser la corona de Pablo? Porque fueron los filipenses a los cuales Pablo les predicó. ¿Y a quién se le pone coronas? ¿A quién se le ponen coronas? A reyes y a personas que reinan, a personas que tienen un poder. Así es que Pablo va a seguir siendo el apóstol de estos filipenses, no solamente aquí en esta tierra, sino en la ciudadanía que está donde, en los cielos. Aún Pablo va a ser la persona que va a estar a cargo de ellos en el reino futuro, porque los filipenses son el gozo de Pablo y la corona de Pablo. Así es que si los pastores que están aquí se siguen portando bien y siguen siendo fieles, ¿qué crees? Cuando estemos allá en el cielo, yo voy a seguir siendo su pastor. Les guste o no. Los pastores que están aquí van a seguir siendo sus pastores. Porque es así. Entonces, Pablo dice, gozo y corona mía, pero Pablo va a ser coronado cuando Cristo venga. Muchas veces pensamos que corona aquí se refiere a algo metálico, ¿no? O sea, y posiblemente sí, pero eso representa o simboliza algo. La Biblia dice que vamos a reinar juntamente ¿con quién? Con Cristo. Deseados, dice, gozo y corona mía. Estad firmes en el Señor. Estad firmes en el Señor. ¿Por qué debemos estar firmes en el Señor? Porque nuestra ciudadanía no está aquí. Aquí lo vamos a perder todo, pero en el cielo no. Porque Cristo viene y Él va a transformar nuestros cuerpos a pesar de que nosotros moramos. Y en este caso, porque son corona del apóstol Pablo, estos filipenses. El texto dice, estad firmes en el Señor. Pablo no dice, estad firmes en mí. Porque Pablo puede morir. Pablo puede apostatar. Pablo puede estar en la cárcel. Pablo puede estar perseguido. Pablo puede ser exiliado. Pero ellos tienen que estar firmes en el Señor. Los comentarios de la Biblia Holman dice algo interesante. Esta palabra, cuando Pablo dice, así que hermanos, míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Tiene un tono militar. Estad firmes tiene un tono militar. No es un tono metafórico solamente o analógico. Tiene un tono militar. Es como un comandante mandando a sus tropas a que estén ¿qué? A que estén firmes. Y los comentarios Holman dice lo siguiente, evoca o recuerda a los soldados romanos que nunca replegaban, nunca retrocedían por miedo a que sus comandantes los mataran. O sea, Pablo está diciendo que no hay retirada en el cristianismo. No hay retirada en el cristianismo. Muchos están cayendo. Muchos están siendo encarcelados. Muchos están pasando por persecución. Y Pablo dice, estad firmes. Pablo lo pone como si estuviésemos en medio de una batalla, donde muchos están siendo heridos, donde muchos se están desviando, donde muchos mueren, donde muchos están yendo a la cárcel, mientras muchos están siendo perseguidos, pero la iglesia debe de permanecer firme. No hay retirada del cristianismo entonces. No hay permiso para que el cristiano mire para atrás. No hay permiso para que el cristiano se acobarde y retroceda. Porque Pablo dice, estad firmes. En esta carrera, en esta batalla, en esta guerra, muchos vamos a morir. Muchos vamos a desertar. Pero el llamado a la iglesia es, estad firmes. Aún aunque tu comandante sea atrapado. Aún aunque tu comandante lo maten. Tú debes estar firme, ¿en quién? En el Señor, en el Señor. Dice, evoca a los soldados romanos que nunca retrocedían por miedo a que sus comandantes mataron. Estad firmes. No hay retirada del cristianismo para y de ningún creyente. No hay retirada para ningún creyente y de ningún creyente. Así al final puedes quedarte tú solo enfrente de la batalla. Tú no tienes permiso de parte de Dios de retroceder. Es una unidad militar de la fe. Y una lealtad totalmente ¿a quién? A Cristo. Estad firmes en el Señor. Segundo punto, es un llamado a la unidad. Primero es un llamado a la firmeza. Y segundo es un llamado a la unidad. En el primer punto miramos que muchos van a caer, otros van a ser perseguidos, otros van a morir, otros se van a desviar. Pero Pablo manda a toda la iglesia, escuchen, a hombres Y a mujeres, a estar firmes, a morir en la línea de fuego. ¿Por causa de quién? De Cristo. Y segundo, que dentro de esta línea de fuego que estamos formados, que somos una tropa militar de fe, dentro de nosotros no debe de haber batallas internas. Dentro de nosotros no debe de haber discrepancias. Dentro de nosotros no debe de haber desunidad, sino que es un llamado a estar firmes en el Señor y tenemos que ser del mismo sentir en el Señor. De nada sirve estar enfrente cuando todos pensamos diferente, cuando todos tenemos diferentes planes, cuando todos queremos hacer lo que cada quien quiere hacer, cuando pensamos individualmente no teniendo un objetivo y un mismo sentir. El llamado entonces es a la firmeza, pero también es a la unidad. El versículo 2 dice, todos juntos por favor, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Puede ser que estas mujeres, Evodia y Sintique, hayan sido diáconas. A muchos no les gusta ese término. Vamos a cambiarlo. Puede ser que sean servidoras en la predicación del Evangelio. O puede ser que sean las dos cosas. Que sean servidoras porque han predicado el Evangelio, eso es seguro. Vamos a mirar el versículo 3. Pero puede ser que sean tanto diáconas en la congregación que sirvan las necesidades prácticas de la iglesia y tanto sean evangelistas estas mujeres. Puede ser que sea una cosa o la otra, o puede ser que sean las dos. Recordemos que Felipe era un diácono, pero también Felipe fue un predicador, fue un evangelista. Puede ser que sean las dos cosas. Recordemos que la carta a los Filipenses fue escrita por Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. De manera que esta carta involucra no solamente a la iglesia en general, sino específicamente también a los diáconos y a los supervisores. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 25, por favor no vayan, solamente escuchen. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito era las dos cosas. Epafrodito era diácono porque servía a quién. Servía a la iglesia, servía a Pablo, pero Epafrodito también era un predicador, era una persona que militaba, que luchaba junto con Pablo, porque el texto dice, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Para Filipos, Epafrodito era su mensajero y el ministrador de las necesidades de Pablo, pero para Pablo era su hermano y colaborador y compañero de milicia. Así que Epafrodito, escuchen, eran las dos cosas. Era tanto diácono y tanto como predicador. Tanto era las dos cosas. Y estas mujeres puede ser que sean las dos cosas también. Puede ser que sean diáconas y también sean evangelistas. Evangelistas de seguro sí. Estas mujeres habían sido, escúchenlo bien, estas dos mujeres, Evodia y Sintique, aunque algunos quieren poner a Evodia como hombre y a Sintique como mujer, pero el contexto nos deja ver que se refiere a dos mujeres. Dice, estas mujeres habían sido de gran influencia y de gran ayuda en la iglesia primitiva. Recordemos que la primera persona que predicó aquí fue el apóstol Pablo. Y Evodia y Sintique fueron unas de las primeras personas que comenzaron a predicar el evangelio en ese lugar. Porque el versículo 3 lo dice claro. Mira lo que dice el versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que es Epafrodito, que ayudes que ayudes. ¿Quién tiene que ayudar a esas mujeres? Epafrodito. Pero Epafrodito es un predicador y es un diácono. Es un diácono. Es un diácono de las necesidades del apóstol Pablo. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes, o sea, otro diácono va a ayudar a estas, ¿escuchaste? Estas, que es Evodia y Sintique, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. La palabra combatieron significa que lucharon junto con ¿quién? Con Pablo. Dos mujeres. Lucharon juntamente con ¿qué? Con Pablo. Recuerda que la metáfora viene siendo estar firmes en el Señor como algo militar. Y estas mujeres estuvieron a la par con Pablo predicando ¿qué? El Evangelio en medio de hostilidad, en medio de problemas, en medio de persecución, en medio de sufrimiento. A estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pregunta, ¿Evodia y Sintique eran salvos? Porque dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estas mujeres habían sido de grande influencia para la iglesia. Porque habían combatido juntamente con ¿quién? Con Pablo. Ellas habían sido de grande ayuda en la iglesia primitiva. Pero ahora, esas mismas mujeres que habían influenciado a la iglesia de una manera positiva y que habían ayudado a la iglesia y que habían ayudado al apóstol Pablo y que habían combatido juntamente con Pablo, ahora estas dos hermanas estaban siendo de mala influencia para la congregación por sus diferencias. Ahora tenían dos pensamientos distintos. Toda esa influencia que habían tenido desde antes, ahora, todo ese luchar del Evangelio que estuvieron conjuntamente con Pablo, ahora estas dos mujeres tienen discrepancias. Y al ella ser dos personas que influenciaron mucho a la congregación, eso ahora está afectando a dónde. En la congregación. ¿Y cómo está afectando? Que la tropa militar ya no esté unida. Una mujer está con un grupo de personas posiblemente y otra mujer está con otro grupo de personas porque hay una discrepancia. Hay dos pensamientos opuestos. Y Pablo, de ahí la exhortación a estar firmes y estar unidos. Ruego a Evodia y a Sintique, escuchen hermanos, por favor, eso es muy importante. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo, a ver si puedo explicar esto. ¿Cuántos capítulos tiene Filipenses? Cuatro. ¿Okay? Pablo no escribía en capítulos, pero para que tengamos una idea. Esta carta no tiene una culminación como las cartas que muchas veces escriben el día de hoy, donde comienzas con una introducción y vas hablando hasta que terminas tu pensamiento. Al final, esta carta no es así. Esta carta tiene su culminación en medio. Y todo lo que dice Pablo al principio, su centro de masa no está al principio o al final, sino en medio. Imagínate que la carta es como si fuese un sistema solar, donde el sol está en medio de la carta, no está al final. No es como una escalera donde vas escalando cosas y llegas al final de la carta y hasta entonces entiendes todo lo que se viene ya diciendo. Esta carta, su sol, su centro de gravedad, no está al final, no está al principio, está a la mitad. Y Pablo, desde un principio, comienza a decir cosas que están en medio, al principio, y dice cosas al final que están en medio, para que el punto de la carta al principio apunte en medio, y para que al final de la carta apunte también en medio. ¿Y escucharon una frase que se vuelve a repetir aquí? ¿Cuál es esa frase? Ruego a Bodia y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Dónde se repite esa frase? Capítulo 2. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, Pablo viene absorbiendo todos esos mandamientos, llevándolos al centro de un himno. Y este himno es la exaltación de lo que Cristo hizo. De manera que el capítulo 1 ve en medio y el capítulo 4 ve hacia atrás, mirando el himno. El himno, este fragmento de himno, es el centro de la vida cristiana, donde no solamente se debe de cantar como un credo, sino que se tiene que vivir. Se tiene que vivir. Estas mujeres, Evodia y Sintique, cantaban este canto. Haya pues de sentir que hubo también en Cristo. Lo hemos visto en estudios pasados que esto se conoce como de Carmen Christi, el himno cantado a Cristo como a Dios. Y Pablo dice: ruego a Evodia y a Sintique. Solamente quiero que veas lo personal que es esto. Porque muchas veces hay muchos pastores que creen que no puedes llamarle la atención a una persona desde el púlpito. Y muchas veces eso es permisible. Muchas veces puede ser así. Y esto es uno de estos ejemplos. Recordemos que Pablo está en la cárcel. Y él se enteró hasta allá de la división que estas dos mujeres están haciendo dentro de la congregación, después de haber predicado y luchado juntamente con Pablo. Eso está trayendo desunidad. Hay persecución y la congregación no puede estar desunida nunca, pero especialmente en este tiempo. Y esto fue llegado a los oídos del apóstol Pablo por los labios de Epafrodito. Epafrodito es aquel que viene a contarle el estado espiritual de la iglesia. Recordemos que Pablo es aquel que predicó a los filipenses, el responsable de la vida espiritual de esta congregación. Y Pablo dice: ruego a Evodia. Recordemos que Epafrodito no solamente está dictando la carta, está tratando de hacer mímica enfrente de la casa donde están, de cómo el apóstol habla. El punto es tener casi un holograma del apóstol Pablo para que ellos recordaran a Pablo. Ahora imagínate el pensamiento, los sentimientos de esas mujeres que conocen bien a Pablo, que conocen que está sufriendo, pero que ahora Evodia y Sinti, que tienen diferencias mentales, porque vamos a mirar que eso es lo que es, están causando división y ahora, por medio de Epafrodito, escuchan una vez más la voz de Pablo y la forma que Pablo habla diciendo: ruego a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Eso es muy personal. Eso es muy personal desde el púlpito. Pero esta exhortación no es una exhortación condenativa, sino de ánimo. Ruego a Evodia y a Sinti. Pablo posiblemente puede morir, pero toda la iglesia, toda la tropa de la iglesia tiene que estar como firme. Caiga quien caiga. Ninguno de nosotros tiene permiso de retroceder. Y puede ser que en la congregación pueda haber desunidad, pero Pablo ahora llama a estas dos mujeres a la unidad en el Señor. Ruego a Evodia y a Sintique que sean del mismo sentir. Pablo les vuelve a recordar el canto que esas mujeres cantan. Ruego, paracaleo. Según el diccionario Vine, llamar a una persona denota llamar, rogar, amonestar, exhortar, apremiar a alguien, escúchenlo, para que siga un curso de conducta. El punto es que ellas están luchando, ¿por qué? Por el Evangelio. Están predicando. Y Pablo lo que está haciendo es que en lugar de que se miren la una a la otra y miren sus diferencias, que vuelvan a poner su mirada a seguir corriendo y caminando y luchando, así como lo venían haciendo. Ese es el punto. Es como aquel corredor que corrió las 100 millas y tiene que recorrer 200 y en las 150 no puede. Y entonces su coach le reprende. Y le habla y le anima con el punto de impulsarlo a que vuelva a caminar esas 500 que le... a las 50 que le faltan, perdón. El punto entonces no solamente es exhortar para llamar la atención, sino apremiar a alguien para que siga un curso de conducta. Siempre en anticipación, o sea, hay algo más adelante, más importante que tus diferencias. Hay algo más importante, escúchalo, es muy importante esto porque esto es mayormente para diáconos. Hay algo más importante que tus diferencias, hay algo más importante que tus opiniones y es el mismo sentir en quién, en Cristo. Hay algo que triumph over your thoughts and your opinions. Y es en el Señor. Hay un camino por delante que caminar, algo que luchar y que combatir más adelante. Y mientras estas dos mujeres estén mirando una a la otra, peleando por cosas triviales, por sus propias opiniones o conveniencias, están perdiendo el foco de lo que tienen enfrente y lo que tienen que hacer. Dice, amonestar, exhortar, apremiar a alguien para que siga un curso de conducta. Siempre en anticipación, mirando al futuro, en contraste o contrario con el significado de consolar, que es retrospectivo. O sea, en consolar se refiere a mirar hacia atrás y que tiene que ver con pruebas ya experimentadas. Entonces, Pablo no lo está mirando que miren atrás, sino que se dirijan adelante, donde ellas venían corriendo. Estas dos mujeres son cristianas. ¿Por qué sabemos que son dos mujeres cristianas? Porque sus nombres esas están escritos en el libro de la vida. Esas mujeres tienen su nombre grabado en el libro de la vida del Cordero. Son salvas. Cristo murió por ellas. Pero aparentemente hay un desacuerdo mental. O sea, existe un problema de diferente opinión entre estas dos. La palabra que se utiliza para un mismo sentir significa estar mentalizado de una cierta manera. Implica interés o reflexión moral o tener un sentimiento. Aparentemente, estas mujeres servían juntas o tenían un ministerio dentro de la congregación. Pues al nombrarlas por nombre específicamente a ellas, significa que eran muy conocidas dentro de la congregación. Ruego a Evodia y a Sinti que sean del mismo sentir. Esto asume que son conocidas por Pablo primero y por toda la congregación, por Epafrodito también. Y eso nos arroja un poco de más luz acerca de su vida. Esto implica que puede ser que las dos servían juntas, tenían un ministerio y posiblemente lo hacían esforzadamente. Pero Pablo nos deja ver que no se puede servir a Dios y estar en paz con Dios y en pleito y en desacuerdo con nuestros hermanos. Ruego a Evodia, ruego a Sintique que sean del mismo sentir. O sea, no se vale decir aquí escúchenlo por favor, no se vale decir, pues yo soy Evodia y yo con que sirva a Dios está bien. Y Cinti que no puede decir, pues yo con que sirva a Dios y sigue predicando está bien, dice Pablo que no se puede. Ruego a Evodia y a Cinti que sean del mismo sentir. ¿En quién? En el Señor. En el Señor. No se puede venir a la iglesia y estar bien con Dios y peleado con nosotros, ¿qué? Hermanos. No se puede. El desacuerdo era más mental, o sea, cada una tenía una diferente opinión de cómo trabajar, porque no eran del mismo que sentir, de cómo hacer las cosas. Pero como el significado de la palabra no los dice, esto también conlleva un sentimiento. O sea, escuchen, pongan atención por favor. Comenzó con una forma de pensar como diferente. Comenzó con una forma de trabajar diferente, haciendo cosas distintas. Y esto llevó a un diferente sentimiento. Comenzó con una discrepancia de dónde, de la mente, y comenzó a afectarles a su corazón porque ya no eran del mismo sentido. Y esto es que al tener una mente distinta o diferente interés, también producía un sentimiento opuesto la una de la otra. Y esto puede ser por muchas cosas. Puede ser que una de las dos trabajaba más, como Marta y María. ¿Quién trabajaba más de estas dos? Marta. Marta trabajaba más. María estaba a los pies de quién? De Cristo. Y la queja de Marta no es que servía, sino que servía sola. Y en la iglesia tanto necesitamos a Martas y también necesitamos a Marías, a las dos. Pero con una relación y con una intención unida. Puede ser que Evodia trabajaba más que Sintike, o viceversa. Puede ser que Sintike trabajaba más que Bodia, y por tanto, hay una diferente opinión. Ya no son del mismo que sentir. Ambas predican el Evangelio, ambas tienen el ministerio, pero ahora tienen un sentimiento diferente que no pueden pensar igual. O una puede ser que tenía mejor ideas, o diferente carácter. El punto es que el pleito es mental. Diferente carácter, diferentes ideas, o una trabajaba más. El problema era que por causa de algunas de estas razones, no compartían los mismos pensamientos ni sentimientos, y esto estaba afectando a toda la iglesia. Y posiblemente podríamos pensar que alguna debería de estar en lo correcto. Alguna tiene que estar bien, ¿no? Una Evodia puede estar bien. Y Sinti que puede estar mal. O Sinti que puede estar bien y Evodia tiene que estar mal. Escuchen, por favor. Posiblemente podríamos pensar que alguna debería de estar en lo correcto. Y la una debería de estar haciendo o sirviendo de mala forma. Pero la traducción más correcta de este versículo bíblico es que la palabra ruego aparece dos veces, lo cual indica que Pablo no está dándole la razón a ninguna de las dos, sino que las dos están dando mal testimonio. Una porque piensa que está bien y la otra porque la otra piensa que está mal. El punto es que las dos están dando mal testimonio y las dos están pecando al estar dividiendo a la iglesia por sus preferencias mentales y la disensión que está causando enfrente de la iglesia. Y por eso la Biblia textual dice, exhorto a Evodia, y exhorto a Sintique. Y esto es chocante. Porque Pablo no está diciendo que una tiene razón y la otra no. Está diciendo que ambas deben de arrepentirse. Ambas deben de hacer algo. Exhorto a y exhorto a que hagan lo mismo. Tanto la persona que piensa que tiene la razón o que tiene mejor ideas o que trabaja más, estas dos son exhortadas a hacer el mismo que él. No se vale decir, pues yo estoy bien. Es exhorto a ambas a que sean de qué. Precisamente si alguien piensa que está bien, debería de buscar qué. La unidad. Exhorto a Evodia y exhorto a Sintique a que tengan el mismo sentir en el Señor. Eso también nos muestra que no importa qué tan pequeño sea el desacuerdo, si esto se guarda y no se perdona o se incrementa y aún así se retiene en privado, tarde o temprano será evidente. Si comienzas a tener grudges por alguien, poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, y no te arrepientes de eso, tarde o temprano va a ser ese resentimiento o ese coraje a esta tal persona evidente, tal punto que ha llegado ese resentimiento o esas discrepancias a los oídos del apóstol Pablo. Los nombres de estas mujeres aparecen una sola vez en la Biblia. Y qué lamentable es que solo se describa su mal testimonio. Esto también nos deja ver la importancia que Pablo le da a este problema, ya que si Pablo se ve obligado a exhortarlas es porque su mala fama era evidente en la congregación y dio un mal testimonio. ¿Y cuál es la solución para terminar? ¿Cuál es la solución a este problema? Vamos a leer, por favor, versículo 2 todos juntos. Dice así: ruego a Evodia y a Sintique a que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Cuál es la solución a este problema? El problema no es quién tiene mejores ideas, no es quién es mejor, no es quién sirve más, no es quién lo hace mejor. El problema es que si todo esto lo hacemos pensando en nosotros mismos, hemos dejado de poner nuestra mirada en Cristo por nuestros propios intereses. Ese es el problema. Y la primera razón para tener un ministerio bíblico y saludable y armonioso es que todos los ministros tengan en primer lugar el seguir las enseñanzas de Cristo y su carácter. Tengan el mismo sentir en el Señor. Colosenses 3:13, la carta gemela. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Romanos 12:18 y Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se vale decir, yo vengo a servir a Dios y no me importa lo demás. Ruego a Evodia y ruego a Sintique que sean del mismo sentido. Los diáconos no pueden estar peleados. Los diáconos no pueden tener discrepancias. Los diáconos no pueden estar desunidos, porque los diáconos sirven ¿a dónde? A la congregación. Y ellos deben de ser un ejemplo de ¿qué? De unidad. ¿Unidad en quién? En Cristo. Dios bendiga, hermanos.